Nuestro siguiente tema, que corresponde a la disciplina de Derecho Canónico, lo expone la profesora doña Almudena Rodríguez Moya y está centrado en el análisis de la libertad de enseñanza y derecho a la educación. Muy buenas noches, profesora Rodríguez Moya.
Buenas noches.
Vamos a hablar de la libertad de enseñanza y derecho de la educación. Y para centrar el tema podríamos ver cómo ha evolucionado la educación en la historia.
Pues bien, en la cultura griega la educación pertenece a la comunidad. Así nace lo que se dio en llamar la paideia. Con ella se pretende educar a los jóvenes en la cultura de la ciudad. Los convierte en ciudadanos. Posteriormente, el cristianismo, en sus primeros años, adopta la paideia, pero dotándola de los elementos de la doctrina cristiana más significativos. El monopolio de la Edad Media en materia de educación es prácticamente absoluto por parte de la Iglesia. En la época renacentista, el humanismo, representado en la figura de Erasmo de Rotterdam, entiende que el fin de la educación es el hombre y su felicidad. Con la llegada del Estado absolutista, los monarcas protestantes confiarán la educación a la Iglesia para, progresivamente, observar la instrucción pública desde el Estado. Sin embargo, en los países católicos, la educación no pasará a manos del Estado hasta más tarde. Con el advenimiento de la era industrial y el desarrollo del Estado-nación como estructura política dominante, llegará la intervención de los poderes públicos en esta materia. Aunque la Ilustración prestará una atención especial a la instrucción como desarrollo y progreso, será a partir de la Revolución Francesa cuando estas ideas empiecen a tomar cuerpo. La Constitución Española de 1812 menciona expresamente la instrucción pública. Durante el trienio liberal, que comprende de 1820 a 1823, se elabora el Reglamento General de Instrucción Pública, en el que se reafirma la libertad de enseñanza y la coexistencia de la enseñanza pública y privada, limitándola a la enseñanza universitaria. La posterior reacción absolutista suprime la libertad de enseñanza e implanta la confesionalidad como doctrina oficial de la misma. La promulgación de la Ley Moyano, de 1857, va a asentar las bases del proyecto educativo, consolidando el sistema educativo de los liberales moderados. La ley de 1868 supone la entrega de la educación en manos de la Iglesia. Con posterioridad, la Constitución de 1876 no rompe totalmente con los principios revolucionarios en materia de libertad de enseñanza. La Constitución de 1931 reconoce la libertad de cátedra y dispone que la enseñanza será laica y afirma que una ley de instrucción pública determinará las condiciones en que se podrá autorizar la enseñanza a los establecimientos privados.
¿Y en la actualidad cómo se encuentra la educación? La Constitución de 1978, ahora vigente, ¿cómo reconoce el derecho a la educación, ¿no?
Efectivamente, en el artículo 27 de nuestro texto constitucional queda reconocido el derecho a la educación y junto a él también el de la libertad de enseñanza. Esta dualidad de expresiones fue interpretada por la doctrina como un consenso que reflejaría, por un lado, el pretendido monopolio estatal de la enseñanza y la hegemonía, por el otro, de la enseñanza privada.
¿Pero qué se entiende exactamente por el derecho a la educación?
El derecho a la educación es un derecho prestacional que garantiza al estudiante un puesto escolar, pero que además significa que posibilita la elección entre diferentes centros, públicos o privados.
¿Y qué garantiza la libertad de enseñanza?
Garantiza el pluralismo de los centros docentes, públicos y privados, como hemos dicho, a través del reconocimiento, por un lado, de la libertad ideológica del estudiante y, por el otro, de la libertad de cátedra del profesor.
¿En qué condiciones queda la enseñanza de la religión católica después de los acuerdos del 79 con la Santa Sede y también la de las otras confesiones después del acuerdo firmado en el 92?
La enseñanza de la religión será de oferta obligatoria para los centros y quedará como una opción para los alumnos en la enseñanza obligatoria. Queda al arbitrio de las distintas confesiones las orientaciones pedagógicas al respecto.
¿Y en qué consiste la libertad de cátedra?
La Constitución reconoce la libertad de cátedra en el artículo 20, y este es el que está dedicado a la libertad de expresión. Con lo cual encontramos que la libertad de cátedra, además de ser una libertad en el puesto docente, es una libertad reconocida en la Constitución. Debemos entender que el Constituyente de 1978 ha querido reconocer el citado derecho fundamental a todos los docentes en cualquiera de los niveles de enseñanza. El contenido de la libertad de cátedra, como libertad ideológica, es igual para los docentes en los distintos niveles educativos, pero no es igual en lo que se refiere a la libertad académica. La libertad académica tiene un contenido y un significado específico y claramente diferenciado de las enseñanzas no universitarias.
¿Se encuentra recogido el derecho de educación en las declaraciones de derechos humanos, profesora Rodríguez?
Sí, desde las primeras declaraciones contemporáneas, el derecho a la educación queda reconocido. La Declaración Americana especifica que ha de estar inspirado en la libertad, moralidad y la solidaridad. La Declaración Universal reconoce el derecho a la educación, especificando su carácter obligatorio y gratuito, así en la etapa elemental. Así lo dispone igualmente la Declaración de los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1959, en su principio 7. A los padres se les reconocen sus derechos respecto de sus hijos en esta materia. La UNESCO aprobó un convenio por el que los Estados partes reconocen la libertad a los padres y tutores, en primer lugar, de elegir establecimientos de enseñanza, aunque no sean los públicos, siempre que aquellos respeten la normativa mínima. Y en segundo lugar, elegir la educación religiosa que conforme a sus creencias deseen inculcar a sus hijos. La libertad de educación será ratificada por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado el 16 de diciembre de 1966, en su artículo 13. El Parlamento Europeo, por su parte, ha ratificado la libertad de enseñanza y educación en los siguientes términos. Toda persona tiene derecho a la educación. La enseñanza será libre y se asegurará el derecho de los padres a hacer impartir esa educación de acuerdo con sus convicciones religiosas. No podemos olvidar la importancia de la resolución de los ministros de Educación de la Comunidad Europea en 6 de junio de 1985. En las distintas constituciones europeas no se trata de igual forma la libertad de enseñanza. Se trata de forma expresa en las constituciones de Alemania, Austria, Bélgica, España, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos y Portugal, siendo de todas ellas Irlanda la que representa la concepción más amplia de la libertad de enseñanza, empezando por la propia familia. En las constituciones de Dinamarca o Luxemburgo se omite cualquier referencia. Se podría concluir diciendo que en la Comunidad Europea existen modelos educativos que podríamos calificar incluso de dispares.
Profesora Almudena, creo que a sus alumnos tiene que darles alguna información concreta respecto al programa de la asignatura, ¿no?
Sí, exactamente. Me gustaría, en nombre de la cátedra a la que pertenezco, transmitir a los alumnos un poco de tranquilidad para este curso 1999-2000 y decirles que podrán manejar, como si del programa se tratase, el índice del libro Comunidad Política y Libertad de Creencias de José Antonio Souto Paz, libro recomendado por la cátedra como bibliografía básica.
Y también podíamos ya aprovechar que este es el último programa que tienen, que solamente han tenido en este primer cuatrimestre de dos programas de radio, hablar sobre el tema de los exámenes, cómo va a ser exactamente el de esta asignatura, el de Derecho Canónico.
El modelo de examen va a continuar siendo el del año anterior, es decir, constará de dos partes fundamentales para este primer parcial. En la primera parte serán 22 preguntas de test y este test tendrá carácter eliminatorio, para lo que habrá que sacar un mínimo de 5 puntos, conforme al baremo que aparece en el programa de la asignatura. En la segunda parte tendrán 3 preguntas de espacio tasado que no tienen por qué concordar con epígrafes ni del programa ni del libro. Serán preguntas más bien conceptuales, o de requisitos, enumeraciones, serán preguntas breves y las tres preguntas cabrán perfectamente en la parte detrás de un folio, para que se hagan más o menos una idea de lo que puede ocupar. Esta segunda parte deberá obtener también una calificación mínima para la corrección del examen, y esta calificación es de 4 puntos.
Y como saben, el examen de esta primera parte de Derecho Canónico es sobre este... Bueno, lo pueden preparar con el libro que usted acaba de comentar, ¿no?
Sí, el de Comunidad Política y Libertad de Creencias del profesor Souto, que entra en su totalidad, dándole una importancia muy grande en este caso a la introducción, que es básica para el posterior desarrollo de todo el libro.
Pues con estas orientaciones que acaba de dar la profesora doña Almudena Rodríguez vamos a finalizar el tiempo que dedicamos a Derecho Canónico. Nos ha hablado de la libertad de enseñanza y derecho a la educación, un tema importante en esta materia. Muchísimas gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias por todo. Buenas noches.